Tecnología eléctrica a tu servicio. Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Duna Ciencia es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Estamos listos para un nuevo capítulo de Duna Ciencia aquí en Aire Fresco. Y vamos a conversar sobre, sobre extinción. Pero no solo extinción, sino que sobre cómo controlarla, revertirla en un periodo que está siendo sumamente complicado para todo tipo de especies, animales, vegetales, lo que sea. Porque se ha hablado, de hecho, de un periodo de sexta extinción, claro. ¿No es cierto? Y esto coincide con justamente el sexto informe sobre el estado de las plantas y los hongos del mundo.
Exactamente. Muy bien, claro, se habla de hecho de la crisis de la biodiversidad, de la pérdida de la biodiversidad como una de las grandes crisis que azota el planeta.
Tal cual.
Hay un jardín botánico que no tengo el gusto de conocer, es en Inglaterra, se llama el Kew Gardens, y ellos tienen no solamente una reserva justamente muy, muy importante, muy diversa, sino que desde hace 6 años elaboran este informe mundial sobre las plantas y los hongos del mundo como una manera de, evidentemente, rastrear, ¿cierto?, el estado de las cosas. Y hay un capítulo en particular, o un par de capítulos, donde participaron científicos, investigadores chilenos, Ricardo Segovia y Pablo Guerrero, del Instituto de Ecología y Biodiversidad y del programa Biodata. Y es interesante porque es un capítulo donde obviamente se caracteriza lo que está sucediendo en nuestra región, pero también se destaca cómo las nuevas tecnologías pueden aportar a la forma de, no solamente de estudiar, sino que también de proteger justamente la biodiversidad. Tomamos contacto con Pablo Guerrero, él es investigador, como decía, del Instituto de Ecología y Biodiversidad, del Departamento de Botánica de la Universidad de Concepción, y del Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos Base. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por este contacto.
Estoy muy bien, estoy muy contento por la invitación, así que muchas gracias.
Cuéntanos primero, Pablo, si es posible, cómo se da la colaboración, la entrada de ustedes a este trabajo y la importancia que tiene en términos de del panorama que entrega, ¿no?, este informe completo.
Bueno, nuestra participación en este informe técnico, que es un informe de carácter global, que incluye plantas y hongos, por lo tanto muchas especies, se inicia a través de una publicación científica, como normalmente nos relacionamos mucho los científicos, donde participamos en una edición especial, en una revista especializada, que trata temáticas de plantas y conservación. Y este informe es particularmente relevante, como mencionaba, sobre todo por la envergadura que tiene este informe, que permite de alguna manera sistematizar millones de datos, ¿no? Se cree que en el mundo hay información de plantas y hongos depositados en museos y herbarios de más de 400 millones de especímenes, ¿ya? Y este informe aborda un poco más de un tercio de esa enorme cantidad, 400 millones. Y es muy importante porque permite, de alguna manera, poder colaborar en este problema que tenemos global común, y poder tener diagnósticos mucho más certeros, precisos, que además se pueden comunicar ampliamente. Sobre todo esto también es relevante para países como Chile, ¿cierto?, que no somos parte de las grandes potencias, y nos permite insertarnos dentro de este diagnóstico global y por lo tanto también ser parte de las soluciones que se puedan proponer.
El capítulo que ustedes trabajaron junto con Ricardo Segovia y también como coautora Alicia Marticorena aborda específicamente que una mirada, digamos, desde una conceptualización específica, o es una especie de gran catálogo de gran clasificación, digamos, de especies. Cuéntanos un poquito de la colaboración hecha específicamente por ustedes.
Bueno, nosotros estamos, como mencionaba en el comienzo, en la Universidad de Concepción. Ahí hay uno de los herbarios más importantes del país y por lo tanto contiene mucha información nacional respecto a la biodiversidad de plantas y hongos. Nosotros empezamos a participar a través de un proceso de digitalización y catálogo de todo este inventario de diversidad biológica. Para ello tenemos una aproximación bastante técnica a través de informática, donde partimos desde especímenes físicos, ya que están preservados en el herbario, y los transformamos en información digital que puede ser ampliamente usada por la comunidad científica. Y el poder hacer esto permite sistematizar información, poder también interoperar con otros sistemas de biodiversidad para poder tener un mejor diagnóstico y buscar mejores soluciones.
El informe es el estado de las plantas y los hongos del mundo, ¿no es cierto?, 2026, y se hace la pregunta, ¿es la tecnología un aliado de la naturaleza? ¿Cuál es la mirada, digamos, que hay detrás de eso?
Claro, bueno, la tecnología puede ser un aliado de la conservación de la naturaleza, justamente que nos permite sistematizar millones de datos, ¿no? Porque de otra manera nuestra capacidad, qué sé yo, en el papel, más como análoga, es mucho más difícil. Y poder sistematizar esa información permite justamente poder tener patrones generales, ¿no? Y a través de patrones generales que son usados o extrapolados a través del Big Data de esta información de biodiversidad, nos permite poder justamente entregar más información para, por ejemplo, toma de decisiones o manejo de plantas.
Ahora, en este esfuerzo también está, como tú decías, la creación, tú hablas del herbario de la Universidad de Concepción, de cómo se está digitalizando aquello que está en muestras físicas propiamente tal. Eso es literalmente, por ejemplo, si tengo una planta, una flor, estas imágenes que conocemos de estas plantas como aplastadas, preservadas en una página, ¿no? Esa es la forma tradicional de catalogarlas, ¿no?
Esa es la forma más común y tradicional, yeah, de las cuales la mayoría de las plantas se puede preservar de esa manera. Hay otras que es más difícil, como por ejemplo los cactus, que tienen, ¿cierto?, un cuerpo tridimensional y, yeah, las espinas, y eso es más difícil de pensar. Pero hay otras maneras similares, manteniéndolos en caja o en algún contenedor apropiado.
¿Y qué consideraciones especiales tiene la digitalización de ese material? Que me imagino que no es simplemente la foto que puede sacar uno en su casa, digamos. Me imagino que hay parámetros especiales para que puedan ser de utilidad científica para quienes acceden desde otro lado, ¿no?
Exacto. El primer estándar tiene que ver con tener una fotografía de alta calidad y que esté correctamente centrada y que además incluya el traspaso de la información asociada a un espécimen de planta preservada, ¿cierto?, pensada, que es como, por ejemplo, la especie, dónde fue recolectada, cuándo, cuál fue el recolector, y además si hay alguna otra consideración ecológica relevante. Y eso se transforma de manera digital en términos de cuáles son los campos relevantes para incluir dentro de la información que llamamos el metadato, y también que esté toda la información del herbario correctamente representada y en el fondo también se mantenga la información patrimonial de ese espécimen.
Estamos conversando, les recuerdo, con Pablo Guerrero, él es investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad del Departamento de Botánica de la Universidad de Concepción y también del Instituto Milenio Biodiversidad de Sistemas Antárticos y Subantárticos. Y en términos generales, ¿Cómo se dice? ¿Cómo andamos por casa, digamos? ¿Cuál es la...? Porque se habla mucho acerca de estos puntos calientes, ¿no es cierto?, alrededor del mundo, donde la crisis climática está afectando y va a afectar de manera más aguda. Y Chile siempre, de alguna manera, aparece entre esos países más amenazados. ¿Cuál es la situación desde la mirada de la biodiversidad?
Bueno, la situación en nuestro país es bastante compleja, puesto que tenemos muchas especies que son solo del país, lo que llamamos endemismo. Entonces tenemos una cantidad de especies que son muy particulares, que son muy únicas y que solo crecen en Chile. Y es compleja porque, como bien mencionaba Polo, nuestro país posee un gradiente ambiental muy fuerte, desde el desierto de Atacama hiperárido hasta los bosques lluviosos. Y eso está sujeto a modificación por causas humanas, como el cambio climático, ¿cierto? También la transformación del uso del suelo, ajá, que va alterando el clima, y se empiezan a generar sinergias entre el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Nosotros, entonces, como país, tenemos ese desafío de conservar estas especies que son únicas, y sí tenemos una buena aproximación, justamente como lo que hacemos en Biodata, en que podemos sistematizar y digitalizar mucha información para justamente tomar buenas decisiones, ¿no? Porque lo que hay que considerar también que buscamos como país, por supuesto, tener un desarrollo, ¿cierto?, económico, pero que sea compatible con el cuidado de la naturaleza, puesto que si perdemos especies, esto de alguna manera es empobrecernos en alguna de nuestras dimensiones humanas. Y contar con este tipo de información justamente permite que inversiones, por ejemplo, cuenten con información previa a, por ejemplo, a entrar un proyecto al sistema de evaluación ambiental, donde toda la información de biodiversidad va a estar mucho más asequible y democrática, y por lo tanto se pueden tomar resguardos justamente para no afectarla o afectarla lo menos posible. Eso, sin lugar a dudas, puede tener consecuencias súper positivas para la obtención de permisos sectoriales, por ejemplo.
Hablando del aporte justamente de la tecnología, Pablo, quería preguntarte cómo herramientas como, por ejemplo, la genómica, que entiendo podemos hablar de genómica de las plantas, de los hongos, pero también de los suelos, ¿no? ¿Cómo se integran a los, y qué tanto es posible integrarlo a los bancos tradicionales de datos, por así decir? ¿Están en el mismo idioma? ¿Hay que hacer un esfuerzo al respecto?
Sí, sí, requiere bastante esfuerzo, porque millones de datos genéticos de un espécimen, por ejemplo, muchas veces los especímenes son antiguos y tienen mucho tiempo que están en los museos, y por lo tanto poder generar esa información requiere un gran esfuerzo técnico-científico. Pero hay maneras en que lo hemos hecho. De hecho, con el Instituto Milenio Base ya hemos progresado en la genómica de especies subantárticas, entregando información muy relevante de el futuro de estas especies y cómo se van viendo afectadas por el cambio climático.
Tú hablabas de lo diverso que es Chile en términos de ecosistemas, ¿no? ¿Cuáles son los que están más amenazados? ¿Cuál es la zona o las zonas del país que se ven bajo más amenaza desde el punto de vista, de la biodiversidad?
Bueno, los ecosistemas más amenazados son aquellos que son más frágiles, como por ejemplo el desierto costero, que tiene mucha dependencia de la neblina conocida como Camanchaca, pero también en aquellas zonas del país que el efecto humano, producto de la alta densidad demográfica, crecimiento de las ciudades y digamos, expansión de la agricultura, tiene un impacto mayor, ¿no? Como por ejemplo Chile Central. Sobre todo que Chile Central posee un alto nivel de endemismo de especies únicas, y el desierto costero de Atacama también. Entonces, cualquier efecto puede ser bastante detrimental para las especies, y por lo tanto son esas las que requieren una acción mucho más inmediata, tal vez.
¿Y son fenómenos tanto globales como locales los que están afectando, entonces, no?
Sí. Por ejemplo, el desierto costero, por ejemplo, donde está el Parque Nacional Pan de Azúcar, el Parque Nacional Llanos del Chaye, son ecosistemas que son muy dependientes de condiciones globales que se expresan de manera local, como por ejemplo la dinámica de la neblina, ¿no? Entonces, a través de un efecto global, se expresa de manera local, y además eso interactúa con otros factores de amenaza, como por ejemplo algunos desarrollos de obras civiles, el fondo que afecta la calidad y cantidad del hábitat de las especies.
Ahora hablamos de estos digamos, la consecuencia de la acción humana, y te referías a un parque que son bastante locales, que no tienen que ver con tanto con el cambio climático o estos fenómenos globales, como por ejemplo cambio de uso de suelo. Hablabas de la importancia de tener esta información y disponibilizar esta información, por ejemplo, cuando un proyecto de cualquier tipo entra al sistema de impacto ambiental. Quería preguntarte, en ese sentido, ustedes como investigadores, en estas materias, ¿han notado un o están preocupados por la retórica que han usado las nuevas autoridades respecto de la consideración de variables medioambientales a la hora de evaluar proyectos, ya sea habitacionales o industriales? ¿Han notado un efecto de esa retórica en esta interacción entre el mundo científico y el resto del entorno?
Por supuesto que sí. Sin duda, la retórica que de alguna manera no aporta con una información clara, como por ejemplo el establecer ciertas caricaturas, como no sé, el de la arañita, o el del animalito, o el del arbolito, afecta porque de alguna manera se erosiona la credibilidad de la información científica. ¿Ya? Entonces, nosotros justamente a través del programa de digitalización creemos que podemos hacer un aporte importante justamente para eliminar caricaturas, porque nosotros no somos adversarios, somos parte del país, ¿no? Y queremos que el país se desarrolle y que todos tengamos un futuro mejor y que nuestros hijos y nietos futuros también gocen de los parques nacionales o de las especies únicas que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos compatibilizar esta visión, cierto, que de alguna manera prioriza el desarrollo, con también no perder otras características que son patrimoniales de nuestro territorio, ¿no? Yo creo que eso es uno de los aspectos más importantes que quisiera destacar.
Claro, la evidencia es fundamental, pero en la medida en que las personas estén dispuestas a considerarla,
claro,
y a creer en ella, porque incluso en términos de la crisis climática global y el cambio climático, hay muchas personas que todavía dicen, bueno, pero hay todo tipo de estudios, la evidencia, claro, no es tan concluyente, cuando en realidad
sí lo es.
sí lo es, claro. y hay unanimidad, digamos, en el mundo científico sobre muchos de los temas que se ponen en discusión justamente con esa mirada.
Por supuesto. Yo creo que aquí lo más importante es contar con la información y que como sociedad decidamos qué vamos a hacer con ella y qué decisiones vamos a tomar. En fondo, por ejemplo, si a través de la creación de un rasgo minero, por así decirlo, implica la pérdida de una especie, si como país lo decidimos y se ejecutan algunas medidas para restaurar ciertas poblaciones, es una decisión que se base en información y que podamos tomar todos como sociedad, ¿cierto?, poniéndonos de acuerdo y establecer nuestras prioridades como país, porque no podemos tener solo una prioridad, sino que son múltiples y nuestros países son complejos en ese sentido.
¿Y pasa que un solo proyecto puede amenazar la existencia de toda una especie?
Sí, puede pasar porque, como mencionaba antes, tenemos muchas especies que son endémicas, que solo crecen, por ejemplo, en una quebrada, en la cima de un cerro, digamos, muy localizadas. Y bueno, en esas situaciones hay que tomar decisiones y medidas concretas para ver qué se va a hacer, ¿no? Porque sí, eso puede tener repercusiones incluso más allá de lo que nosotros podamos pensar, porque muchas veces las inversiones, grandes inversiones que tienen que ver con la minería o con otra mega industria, también exigen ser tener aproximaciones más sustentables.
Pablo Guerrero, investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad del Departamento de Botánica de la Universidad de Concepción. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Pancho, nos vemos mañana en Espíritu Científico a las 4 de la tarde. Y la próxima semana, por supuesto, aquí en Duna Ciencia. Ya nos vamos, vienen las noticias con Benjamín.